Esteban Rigg. Le decían el bebé porque en ese entonces era joven. Todavía sigue teniendo un espíritu jovial. Yo le digo bebé. ¿Estás allí, Esteban Bebé Rigg?
¿Cómo te va, Eduardo?
A mí me va bien, ¿a vos?
A mí también, sobre todo cuando me dicen que estoy jovial.
Hablaba bien el castellano el dentista.
El dentista era bastante menos, digamos, fue sometido a una suerte de bombardeo mediático en el sentido de que era un hombre muy limitado. Y tenía condiciones que en este momento no vale la pena recordar, pero era mucho más de lo que decían. En el sentido de un político antiguo, experimentado, bueno para algunas actividades políticas, como por ejemplo la negociación y el acuerdo, y posiblemente lo de él no era la confrontación. Es decir, en la pelea perdía. Y viene a cuento esto porque, fíjate cómo empezó tu programa. Tu programa empezó con un episodio tucumano de violencia policial. No me voy a meter en un tema que no conozco, pero de la época del 73, una de las cosas más llamativas para mí es que un discurso que una definición de política policial o de fuerza de seguridad, que si vos la ves con un criterio absolutamente objetivo, no hace otra cosa más que repetir lo que se hace racionalmente en un Estado de Derecho, fue visto como una conmoción. Y entonces vos pensás, ¿por qué pasa esto? Porque nos hemos pasado la vida predicando de un lado y del otro dos estrategias policiales, una de llamada mano dura y la otra llamada, como quieran, estigmatizarla, pero en todo caso que lo que hace es tratar de vivir un Estado de Derecho, y me parece que la combinación de crisis económica y pretensión de resolverla con mano dura policial da un escenario complicado. Yo puedo admitir, y debo hacerlo a esta altura de los acontecimientos, que lo nuestro del 73 probablemente era una utopía. En una Argentina en la cual el poder pasaba por las armas, posiblemente haya sido un intento que no tenía ninguna chance el pretender llevar el Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias, que era un poco el programa nuestro. Pero me deberán admitir ahora que lo que pasó después significó que la Argentina tuvo que pagar una tragedia, que fue la época del último gobierno militar, para poder tener esta etapa democrática. En consecuencia, sería bueno reflexionar de que, en definitiva, la forma como se establece desde el poder político que las fuerzas de seguridad deben actuar incide sobre la forma de actuación de esa fuerza. Y lo digo en general, no estoy hablando de nadie en particular, sino con la pretensión de que aquellos, sobre todo, que defienden posiciones extremas, traten de entender la lógica de sus rivales y llegar a la conclusión de que, en definitiva, la policía, la violencia, no resuelve problemas sociales. Y en ese marco, como en general la historia de la humanidad demuestra que los acuerdos y la paz, en definitiva, lo logran los halcones y no las palomas, es conveniente que los halcones recorran ese camino. Yo, que soy una paloma, no tengo chance de...
Estamos escuchando a Esteban Rigg, que quiero decirlo, en 1973 fue nombrado por Héctor José Cámpora ministro del Interior. Era muy joven, no era peronista, en todo caso después comentarás, vos venías del desarrollismo, y tuviste un discurso muy importante que muchos recordamos frente a la plana mayor de la Policía Federal, llamando a democratizar los protocolos policiales, dicho en términos de la Argentina del siglo XXI. En esos días el discurso era... quizás tu discurso era mucho más vibrante, mucho más directo respecto de lo que era el perfil de mano dura. Pensar en un joven funcionario político hablando con halcones de la Policía Federal muestra que las palomas también pueden ser muy valientes. Un Esteban Rigui, quiero agregar esto, que es un profesor de Derecho Penal de varias universidades, en la Universidad de Buenos Aires desde hace muchísimos años, y que fue Procurador General de la Nación también por muchos años. Bebe, vos hiciste referencia a que era un gobierno de diálogo. Vos desarrollista, Solano Lima, vicepresidente conservador popular, un diálogo al que llamó Perón, su acercamiento al radicalismo, y como vos decís, un espejismo. Por un lado, un sector de la juventud en el que quien te habla formó parte, que trataba de acelerar el proceso de confrontación, hay que decirlo, no eran solamente los militares y los sectores más gorilas los que querían la confrontación, sino quienes creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Y probablemente en el gobierno de Cámpora eran más las palomas que los halcones, y duró solo 49 días, bebé.
Bueno, así le va a las palomas. Esto es claro. Es decir, yo, una primera aproximación. Yo no vengo a decir, en realidad vengo del frondicismo, desencantado con Frondizi. Mi problema con Frondizi es que yo siempre pensé que las campañas electorales son para adelantar o anticipar lo que se va a hacer en el gobierno y no para conseguir votos que después encontrarán en el gobierno a alguien que hace todo lo contrario de lo que dijo. Eso para mí fue Frondizi. Produjo muchas cosas positivas probablemente que hoy se valoran, pero desde mi perspectiva significó, yo diría, la defraudación de una generación que, en definitiva, genera el proceso de peronización de mi generación, del cual yo soy parte. Entonces, soy, en todo caso, un recién llegado al peronismo. Ese gobierno efectivamente tiene un inicio de diálogo y de, digamos, manifestaciones de civilización política. La Hora del Pueblo es un ejemplo, en el cual viejos rivales se encuentran y pactan una convivencia en paz, que no sirvió para mucho porque en definitiva sabemos cómo terminó ese proceso. Pero también es cierto que era un gobierno con una conformación interna de enormes contradicciones, y una de mis experiencias de la época es que es una muy mala experiencia tener un gobierno con contradicciones internas tan fuertes como puede haber sido lo que algunos pensaban, como López, si es que pensaban, como López Rega, pero en todo caso algo decían y algo, en algún sentido incidían, y quienes pensábamos lo contrario. Es decir, un gobierno debe tener una cierta homogeneidad, una mínima homogeneidad que no la teníamos entonces, y entonces el fracaso era posiblemente una posibilidad importante, como después sucedió.
Ricky, buen día. Natalie Suárez Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Vuelvo al 5 de junio del 73, cuando usted hablaba en ese discurso, de nuevas obligaciones. Sí. Para la policía, como no reprimir los justos reclamos del pueblo, respetar a los ciudadanos. Hablaba también de considerarlos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Esas eran nuevas obligaciones en el 73 o estamos hablando de este año?
Y estamos hablando del 73. En rigor, en ese momento provocó una gran reacción. Impensada hoy, quien lo lea hoy verá allí un conjunto de obviedades, si vos querés. Uh-huh. En todo caso, mejor dichas o peor dichas, pero nada que justifique el asombro. Si vos lo lees hoy, es probable que también genere reacciones, pero deberían pensar que el asombro es lo peor, sino más bien la comprensión, entender por qué alguien puede decir una cosa así, y confrontar, porque en definitiva, en un país civilizado, estas cosas son obvias, y nadie se le ocurriría decirlo porque perdería el tiempo con gente que está acostumbrada a vivir así.
Bebé, sí, no quiero dejar de preguntarte cómo ves el país hoy en relación a lo que es Comodoro Py, como solemos llamar a la justicia federal del fuero penal, de lo que es la Corte Suprema de Justicia, de lo que son las causas que pesan sobre muchos de los funcionarios y la propia Cristina Fernández de Kirchner, pero además lo que con el correr de las semanas está creciendo, que es la cantidad de denuncias e imputaciones sobre funcionarios actuales. Yo digo, la más notoria es la de Luis Caputo esta semana por parte del fiscal Jorge Di Lello respecto de negociaciones incompatibles con la función pública en la compra por parte del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES de acciones de la empresa de Marcelo Mintin, que se quedó, o casualidad, con la operación de la empresa de un primo de Mauricio Macri. Es decir, hoy no solamente tenés causas que son las megacausas que pesan sobre funcionarios del kirchnerismo, sino algunas causas que empiezan a crecer, pero que tenemos la impresión muchos de que Comodoro Py va al compás del gobierno que está. Entonces, algunas causas, no te digo que van como libres, pero un poquito más rápidas, y otras van claramente como tortuga.
Sí, a ver, yo no quisiera hablar de casos que no conozco realmente. Es decir, las cosas que se dicen que un caso judicial tiene, lo que se da por probado, lo que se afirma en los medios que es así, a mí me consta que en los casos que conozco no es así, o por lo menos es muy diferente de cómo se lo cuenta. Y no me gustaría cometer el mismo vicio. Lo que sí te diría es que hay una sensación general de que el Poder Judicial avanza en función del clima político de época. Y esto es definido como una perversión, si vos querés, como una barbaridad, que sería una novedad de estos tiempos. A mí me parece que pueden tener razón. Lo que no es novedad, es decir, el Poder Judicial argentino tiene una historia que permite decir esa frase común: según aquellos vientos trajeron esas tempestades. Es decir, en este país hubo una Corte Suprema en el año 30 y otra en el año 43 que reconocieron que gobiernos de facto eran legítimos a cambio de que no los echen. Es decir, hubo dos acordadas en el 30 y en el 43 que marcan lo que era el Poder Judicial de la época, y son señores que son respetados hoy, que son cuyas opiniones son leídas en los libros de derecho, y este país ha vivido así. Es decir, yo he vivido en una facultad de derecho a la cual entré en el año 56, en la cual se enseñaba un derecho que no regía, o en todo caso se legitimaba un ejercicio del poder por la fuerza, que era lo que el país vivía.
Claro, hay que recordar 1956, para los que son muy jóvenes, no es solamente un año en calendario, sino
un año después de la caída del gobierno peronista.
Claro, del derribamiento de un gobierno constitucional.
Bueno, y probablemente una época de oro de la universidad, es decir, del 58 al 66, vivimos internamente un clima realmente importante. Riccieri Frondizi fue un gran rector, José Luis Romero también, grandes enfrentamientos, por supuesto, en la época, etcétera, que no vale la pena ahora recordar. Pero lo que quiero decir, por ejemplo, la discusión del año 58, cuando un gobierno de facto convoca elecciones constituyentes, y Julio Llanarte preguntándole a un alumno, ese episodio lo viví yo, porque estaba para dar examen en ese mismo en ese mismo mes. Le pregunta, ¿puede un gobierno de facto convocar a elecciones de constituyentes? Entonces, la pregunta era, ¿se puede hacer todo lo que hizo? Es decir, ¿puede echar a la Corte? ¿Puede suprimir el Parlamento? Ahora, ¿reformar la Constitución? Ya no. Y claro que la respuesta es no puede. La respuesta es no puede porque tampoco podría todo lo que ustedes dijeron que sí podía. Pero además es notable porque el alumno que da examen es el hijo de Aramburu. Entonces la gran interrogante para todos los que estábamos en esa aula es qué contestaría. Y el muchacho de entonces, hoy un señor mayor, sí puede. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza, le contesta. Y tiene razón frente al profesor que quiere hacer una cosa sofisticada, porque claro, Ollanarte era la cabeza jurídica más importante de Arturo Frondizi, que tenía intereses en negarle legitimidad a esa reforma. Estoy hablando del 57, sí. ¿Verdad?
Ahora, Bebe, yo digo, el rigor de la historia te da perspectiva, te da esta comprensión que vos decís que no impide, de algún modo, que los ingenuos y los oportunistas ganen la escena, porque, como vos decís, esto no es un fenómeno de los últimos años, desde que los tribunales federales están en Comodoro Py. Sin embargo, todos somos voluntaristas y todos vemos lo inmediato como algo capaz de modificarse. Pregunto yo, ¿hay algún camino a recorrer que saque de este fatídico círculo vicioso a la justicia argentina, y a la política argentina, donde negocios, tapaderas, abusos de autoridad sean algo que vayan de la mano del ejercicio del Ejecutivo?
Mira, hay obligación de ser optimista. Yo confieso que no lo soy, pero en todo caso, me parece que no se resuelven con medidas de emergencia, es decir, es un largo camino. Por ejemplo, hoy, si vos lees cómo se resuelve la corrupción, te dirían casi todos que uno de los ejemplos a imitar es en la manipulita italiana. Fíjate que la manipulita italiana significó torcer el Estado de Derecho, porque es un uso abusivo de la prisión preventiva para provocar una implosión probablemente en el sistema político italiano. Efectivamente, da la sensación, yo no lo podría asegurar, que, por ejemplo, Giulio Andreotti era corrupto y además estaba vinculado a la mafia, y tenía un pie en la mafia y otro en el Vaticano. Lo cierto es que de la cárcel, cuando termina el proceso, tienen que pedir disculpas y devolverlo al Senado, sí. Porque el tipo se negó a confesar, todo iba en busca de la confesión, todo un sistema armado para que la única eficacia se logra haciendo confesar a alguien, además no puede ser exitoso. Y en todo caso, quienes miren la historia verán que lo que vino después de Andreotti fue Berlusconi. Sí. Y si vos me decís que vale la pena apartarse del Estado de Derecho para cambiar a Andreotti por Berlusconi, yo te digo que ese negocio no cuenta con mi interés.
Bebe, este 11 de marzo, 45 años del urnazo, del triunfo de la fórmula Cámpora Solano Lima, te mando un fuerte abrazo.
Te mando un abrazo enorme y gracias por recordar un poco el pasado.
Por favor,
te felicito por el programa, un abrazo fuerte, Eduardo.
Esteban Rigui, alguien que cuando uno puede subir las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA, a medida que va llegando arriba, se va encontrando con gente que te dice: lo tuve de profesor al Bebe Arrigui.